invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión los invito a que continuemos escuchando la guía turística de la hermosa isla Lanzarote.
Salinas de Janubio. Situadas en el término municipal de Yaiza, las Salinas de Janubio es una de las zonas húmedas salineras más importantes del mundo y el ingenio salinero más sobresaliente de Canarias, así como las de mayor tamaño e interés del archipiélago. Este espacio data de finales del siglo XIX y su relevancia radica en que se trata de una intervención humana en el territorio estrechamente asociada a una explotación económica tradicional. Con una superficie de 45 hectáreas, esta actividad centenaria ha estado muy relacionada con el sector pesquero lanzaroteño y significó en el pasado más reciente el sustento de muchas familias. Su producción a pleno rendimiento alcanzó unas 10.000 toneladas de sal. Hoy su situación ha cambiado por el declinar de la pesca, la generalización de las técnicas de frío y la especialización económica de la isla en el turismo, lo que ha ocasionado que la producción haya disminuido. Tratándose de un producto natural y ecológico, el mar y el sol son los elementos básicos necesarios para producir la sal, sin olvidar al auténtico protagonista de esta salina tradicional, la mano de obra de hombres y mujeres, salineros y salineras, o como son conocidos en Europa, salicultores. La sal marina se recoge en tiempos soleados, la zafra es de abril a octubre, dependiendo de la climatología. La época invernal se aprovecha para trabajos de limpieza y mantenimiento de tajos y cocederos. El resultado es una sal natural, ecológica, sin conservantes ni aditivos, 100% marina, sal marina del Atlántico, con las mejores propiedades y de gran calidad. los hervideros. Un poco antes de llegar al pueblo de El Golfo, se encuentran los hervideros. Deben su nombre a la singular fuerza con que bate el mar a través de unas oquedades en las piedras denominadas bufaderos, originando un llamativo espectáculo debido al encuentro entre el mar y la tierra. El Golfo, charco de los Clicos. El Golfo es un volcán antiguo que se vio rodeado por las coladas de lava de la erupción de Timanfaya, que tuvo lugar en la isla durante 6 años ininterrumpidos entre 1730 y 1736. Este volcán se encuentra en el litoral de Lanzarote, donde con más fuerza bate el mar. Con el paso del tiempo, la acción erosiva del mar lo ha desmantelado en buena parte, seccionándolo por la mitad y quedando incluso un roque aislado, separado del resto del edificio volcánico. Una parte del cráter volcánico se desplomó y se encuentra semisumergido en el mar, inundando gran parte de su interior. Con el tiempo, la fuerza del mar ha ido arrastrando cantos rodados a la orilla hasta formar una playa. La playa tiene más de 300 metros de longitud, es de arena y grava, de color negro, aunque expuesta al viento y al fuerte oleaje. Al fondo del cono partido y a los pies del acantilado se ha formado una pequeña y llamativa laguna, cuyas aguas se filtran desde el mar. La laguna, de varios metros de profundidad, posee un color verde esmeralda intenso que destaca entre la negra lava y el limpio azul del océano. A esta laguna se la conoce como Charco de los Clicos. Se le llamaba así antiguamente debido a unos mariscos comestibles llamados clicos, muy usuales en ese paraje. El color verde del Charco de los Clicos procede de las poblaciones de microorganismos que lo habitan. El Golfo forma parte del Parque Natural de los Volcanes, integrado en la red de espacios naturales protegidos de Lanzarote. Junto a este volcán se encuentra el pueblo del Golfo, un pequeño caserío que en su origen se trataba de un lugar de estancia temporal de la población local y que poco a poco se ha ido vinculando a actividades turísticas. El pueblo del Golfo cuenta con una variada oferta de restaurantes especializados en cocinar pescado de diversas formas. Es uno de los pocos lugares de Lanzarote habilitados para disfrutar de las puestas del sol en el mar. Montañas del Fuego. Las Montañas del Fuego, o Timanfaya, forman parte de una amplia zona afectada por las erupciones volcánicas de Lanzarote entre 1730 y 1736 y con posterioridad en el año 1824. Este largo proceso eruptivo, uno de los más relevantes y espectaculares del volcanismo histórico de la Tierra, cambió drásticamente la morfología de la isla, que quedó prácticamente sepultada en una cuarta parte bajo un grueso manto de lava y ceniza. El paisaje producido por la actividad volcánica comprende un perímetro total de 174 kilómetros cuadrados, aunque el área protegida como parque nacional solo abarca una superficie de 51 kilómetros cuadrados donde sucedieron las erupciones más importantes. Se trata de un paisaje volcánico original que se encuentra en la actualidad prácticamente inalterado y es un auténtico laboratorio de investigación para procesos de colonización de la fauna y la flora. Estas excepcionales características volcánicas de Timanfaya dieron lugar a que en el año 1974 se declarase Parque Nacional, siendo el único de la red española de parques nacionales de carácter geológico.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Echadero de los camellos. Tan importante como los fenómenos geológicos es la manera de mostrarlos. Esta visita es una experiencia única e irrepetible, frecuentada por viajeros y científicos y muy arraigada desde el siglo XIX. El paseo a lomos de camellos sobre el volcán es sin duda una de las estampas más clásicas de Lanzarote y conjuga el exotismo del transporte con la espectacularidad del entorno. También en las Montañas del Fuego se detecta la huella artística de César Manrique en el restaurante El Diablo, Realizada en 1970, esta sólida edificación presenta una planta circular con muros acristalados que iluminan el interior y actúan a modo de mirador sobre el paisaje volcánico. En el interior del Parque Nacional existe un tramo de unos 14 kilómetros de longitud, acondicionado para su visita, pero solo en autobús, la Ruta de los Volcanes. Creación de Jesús Soto, el trazado de la carretera, perfectamente mimetizada con el entorno, se desarrolla a lo largo del núcleo principal de las erupciones, donde se localiza una concentración de elementos de interés geológico y geomorfológico de gran singularidad. La extrema fragilidad del entorno hizo necesario crear un recorrido que fue capaz de, con una intervención mínima, sintetizar la belleza y la magnitud del mismo. Timán Falla es visitada anualmente por casi 1 millón de personas y es, junto con el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, uno de los parques nacionales más visitados de España. Centro de Interpretación y Visitantes del Parque Nacional de Timán Falla. Destinado a la acogida, información y desarrollo de actividades interpretativas, el Centro de Interpretación y Visitantes prepara al visitante para la plena comprensión y disfrute del Parque Nacional de Timán Falla. Este centro se encuentra en las proximidades del Parque Nacional, cerca de la localidad de Mancha Blanca, en el margen derecho de la carretera de acceso de Tinajo a Yaiza. El edificio es de planta moderna, aunque inspirado en la arquitectura tradicional e integrado en el entorno. Su calidad ha sido reconocida con varios premios nacionales de arquitectura. Dispone de varias salas temáticas que acercan al visitante al vulcanismo y al patrimonio natural del Parque Nacional mediante paneles, cabinas, puestos interactivos. En él se muestran variados aspectos como el nacimiento de las Islas Canarias o las erupciones volcánicas recientes. Cuenta con una sala que simula una erupción volcánica. Varios miradores permiten contemplar el paisaje circundante. La Jeria. La Jeria constituye uno de los paisajes agrarios más característicos y singulares de Lanzarote. Su origen se encuentra en la necesidad que tuvo el agricultor de la época de recuperar las amplias extensiones de fincas de cultivo sepultadas por las cenizas volcánicas emitidas sobre todo en las erupciones volcánicas de Timán Falla ocurridas entre 1730 y 1736 de forma ininterrumpida. Casi cualquier rincón susceptible de hacer prosperar un cultivo fue condicionado para ese cometido, hasta el punto de que, con una simple mirada, se detecta la huella dejada por una intensa actividad agrícola. Este singular espacio se encuentra protegido a través de la figura del Parque Natural de la Jeria e incluye varias pequeñas poblaciones. La Jeria es un paisaje cargado de tipismo y de notoria belleza, donde hombre y naturaleza coexisten de forma armónica. Tiene un sistema particular de cultivos de viñas y frutales y está salpicado de conos, lagos de lava, cuevas. Muy pronto, y al tratar de recuperar las tierras de cultivo sepultadas por las cenizas volcánicas, el agricultor se dio cuenta de que plantar bajo los mantos de ceniza aumentaba la productividad agrícola. El campesino de Lanzarote supo apreciar cómo las plantas que habían quedado parcialmente cubiertas de ceniza volcánica tenían un desarrollo más favorable. De esta forma, surgió la idea de excavar en esta capa superficial, de unos 2,5 metros, hasta encontrar el suelo enterrado y realizar allí la plantación, generalmente de viñas y en menor medida otros frutales como higueras. De ahí la plantación de parras y árboles frutales en el fondo de hoyos abiertos en los inmensos depósitos de arena originados por las erupciones volcánicas de los siglos XVIII y XIX. Este tipo de plantación permite que las plantas enraícen más fácilmente en el suelo fértil. A la vez se construyeron infinidad de pequeños muros de piedra seca llamados socos para abrigar los cultivos del viento, dando lugar a una actuación humana de gran belleza. La forma de los hoyos y la pared adicional protegen a los cultivos del viento. El resultado es un paisaje agrario monumental. Unas 2.300 hectáreas de terreno se dedican al cultivo de la vid. Lanzarote produce excelentes vinos, sobresaliendo los blancos de variedad llamada Malvasía. La isla cuenta con un consejo regulador de la denominación de origen de los vinos de Lanzarote, que vela por su calidad. En la Jeria se localizan la mayoría de las bodegas existentes en la isla. La más antigua cuenta con un museo. El Museo del Vino El Grifo ocupa una bodega que data del siglo XVIII, en el que se exhiben el antiguo lagar, la bodega, la maquinaria y los útiles de vinificación empleados al menos desde el año 1775, mostrando la evolución de la cultura vitivinícola de la isla desde su nacimiento. La presencia del museo está señalada por una escultura que representa el pájaro grifo, un animal fantástico con la mitad superior de cuerpo de águila y la inferior de león. Como contrapunto, Stratus da nombre a la última bodega creada en la isla. Se encuentra en pleno corazón del paisaje de la Jeria. Ofrece una visita guiada por sus instalaciones que debe ser reservada con antelación. La bodega tiene una superficie de 2.500 metros cuadrados y cuenta con una tienda estilo gourmet. A pesar de su reciente creación, perfectamente integrada en el paisaje agrario, los vinos de la bodega están cosechando importantes premios.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Rancho Texas Park. Rancho Texas Park es un parque temático dedicado a la fauna silvestre que se encuentra en la localidad turística de Puerto del Carmen. En otras palabras, es un zoo moderno orientado hacia la educación y la sensibilización ambiental, la conservación y, en la medida de lo posible, la investigación. El diseño general de Rancho Texas Park y sus instalaciones intenta favorecer la comprensión del medio como un sistema en equilibrio, así como entender a los animales como seres interrelacionados que forman parte de un ecosistema. Desde la llegada al recinto se recibe la impresión visual de un espacio continuo que posteriormente se va desgajando en diferentes ecosistemas representados. En el Rancho Texas Park hay mamíferos, aves y reptiles. Ofrece demostraciones de guacamayos y cacatúas, leones marinos y aves rapaces. Los distintos espacios han sido diseñados para asemejarse lo más posible al medio natural de cada especie, atendiendo a las necesidades de cada una en su hábitat, como son la temperatura, la humedad o las dimensiones. La principal idea del proyecto educativo de Rancho Texas Park tiene un claro mensaje: la conservación del medio y sus habitantes y la interacción del hombre en él. Durante el recorrido por el complejo se reciben mensajes educativos, se pueden tocar algunos animales en los espacios de contacto y escuchar el sonido de algunos de ellos. Museo Aeronáutico de Lanzarote. El desarrollo histórico de Lanzarote está estrechamente unido a la historia de la aviación. Es así porque el inicio del transporte aéreo a finales de la segunda década del siglo XX transformó radicalmente la realidad económica y social de Lanzarote. El Museo Aeronáutico de Lanzarote está emplazado en el primer edificio destinado a pasajeros construido en el aeropuerto de Lanzarote a principios de la década de los 40. Para tal fin se restauró y rehabilitó este edificio, cuyas características arquitectónicas más destacadas son la cuadratura de sus plantas y vanos, la sencillez decorativa y la individualización de sus elementos. En el vestíbulo principal de esta antigua terminal de pasajeros se puede admirar el mural original del pintor belga Jan Hock, sin título y realizado en 1959. En la sala 3 del museo se ha ubicado la reproducción de la obra denominada Lanzarote, de César Manrique. El mural de Hock se conserva en su emplazamiento original, pero el de Manrique fue desmontado y trasladado en 1994 por la Fundación César Manrique. La obra data de 1953 y recoge metáforas y referencias que describen la realidad social y cultural de la isla en esa época. Este museo ofrece la posibilidad de realizar una visita didáctica y educativa a través de propuestas interactivas y participativas y con aplicaciones de medios informáticos, audiovisuales y multimedia. Los contenidos se ilustran con una amplia selección fotográfica y de objetos expuestos en paneles y vitrinas, así como maquetas de aviones de la época. alquilado usted un vehículo del Grupo Cabrera Medina. El Grupo Cabrera Medina es una empresa de estructura familiar que ofrece servicios en todas las Islas Canarias. Está presente en todos los aeropuertos, puertos, zonas turísticas y puntos estratégicos del archipiélago. Cuenta con unos 7.000 vehículos de alquiler, más de 82 puntos de venta, tanto de renta car como de venta de vehículos, y da trabajo directo a más de 950 personas. Su logotipo es una creación del artista lanzaroteño César Manrique. La historia de la empresa arranca en 1967, cuando comienza su andadura en el mundo del motor. Ese año, don Mamerto Cabrera Medina, carpintero de profesión, y su señora, doña Nieves Cabrera, desalojan la carpintería que poseían en un pequeño garaje y crean un negocio de rentacar con solo 5 vehículos. En 1982 se constituyen como Autos Cabrera Medina. Su propósito era atender las necesidades de un turismo que en aquella época iniciaba su despegue en Lanzarote. Don Mamerto se ocupaba personalmente del lavado, revisado, puesta a punto y reparación de los vehículos. Fueron tiempos duros hasta que, al abrigo del desarrollo turístico, a partir de los años 80 del siglo XX, Cabrera Medina pasa a ocupar el primer puesto entre las empresas del sector. En 1988 construye una nave industrial de unos 1.000 metros cuadrados junto a la carretera Arrecife-Aeropuerto, que años más tarde se constituirá como la sede de la central del Grupo Cabrera Medina, donde están ubicadas, entre otras, la central de administración, la central de talleres de reparación, una exposición de venta multimarca y un taller de distribución de neumáticos Michelin y BF Goodrich, con una superficie de 55.000 metros dedicados. Un mundo creado por y para el automóvil. En la actualidad, el grupo empresarial está constituido por varias empresas, entre las que destacan Cabrera Medina, empresa de renta car con numerosos puntos de venta ubicados en la isla de Lanzarote, incluyendo aeropuerto y puertos; Cicar, empresa de renta car presente en todos los aeropuertos, puertos y zonas turísticas de Canarias; Orbecame, único concesionario oficial de las marcas Opel, Saab y Volvo para todo el archipiélago canario, y de Chevrolet y Land Rover para Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, así como distribuidor de neumáticos Michelin y BF Goodrich; Camemóvil, concesionario oficial de la marca Ford para Lanzarote; Came Canarias, concesionaria oficial de la marca Fiat para Lanzarote y Fuerteventura; Graficame, empresa de artes gráficas y reprografía. La política de calidad del Grupo Cabrera Medina está avalada por diferentes acreditaciones, entre las que se encuentran el sello de calidad turística, el sello de calidad AENOR ISO 9001, el sello de calidad ambiental 14001 y el compromiso de calidad turística del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. A lo largo de su trayectoria, el Grupo Empresarial Cabrera Medina ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones, entre los que cabe destacar el Máster a la Popularidad, el Premio de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura en dos ocasiones, distinguido del Turismo por el Cabildo de Lanzarote, Mejor Trayectoria de Empresa Familiar, Premio Isla de Lanzarote, la máxima distinción turística de la isla, Medalla a la Excelencia Turística en la Actividad Empresarial, otorgado por el Gobierno de Canarias, y Primer Premio a la Mejor Red de Expansión en Canarias, otorgado por las Cámaras de Comercio y el Gobierno de Canarias. Hoy podemos afirmar, con más de 40 años de experiencia, que el Grupo Empresarial Cabrera Medina es el resultado del trabajo tenaz e ilusionado de toda una familia y del conjunto de personas que lo integran, quienes, junto a sus clientes y empresas colaboradoras, constituyen el principal patrimonio del grupo. En la actualidad, aún preserva los valores originarios de su fundador: seguridad y satisfacción del cliente, amabilidad, cercanía, sencillez y afán de superación.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.